Nos vamos a recibir al ingeniero Esteban Hoffman. Se desarrolló la semana pasada el simposio sobre agricultura y bueno, un poco quedamos de conversar con Esteban sobre qué se estuvo hablando y qué conclusiones. Buen día, Esteban.
¿Cómo estás, Estela? Buen día.
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, me alegro. ¿Cómo estuvo ese simposio?
Ah, muy bueno. Muy bueno. Primero porque después del el último presencial había sido el 2017. Fíjate vos.
Un montón.
Claro, porque fue interrumpido por la pandemia. Después se hizo, cuando se estaba terminando la pandemia, se hizo uno virtual. Y bueno, como esto era cada dos años, tocaba, hubo un problema en el 2023 que no se pudo hacer. Bueno, este es el primer presencial después del sexto simposio de agricultura que se hizo en el 2017. Entonces, había unas ganas bárbaras de tener clases y de... Es un evento muy importante para la agricultura uruguaya, muy muy importante, es el más importante no solamente en cuanto al número de personas que existen, sino porque es un evento en donde cortamos esa rutina que tenemos de las muchísimas jornadas empresariales que tenemos. Es una jornada técnica, ¿no? Científico-técnica, en donde además la gente tiene la oportunidad de conocer todo el trabajo de investigación que se está haciendo a nivel del país, conocer los nuevos investigadores. Ahí muchos de los trabajos de maestría y doctorado se dan a conocer ahí en una forma amigable, ¿no? Imagínate, para un técnico extensionista de difusión o que trabaja en el campo, leerse una tesis de doctorado. Bueno, tiene la oportunidad de conocer los principales resultados integrados a problemas. Bueno, y fue más, además, muy numeroso. Habían como 300 técnicos o algún por el tiro, con una cena de camaradería que siempre que fue el sello del simposio, como bueno, emulando lo que han sido la jornada de Buriatría Campayantú de los veterinarios, ¿no? De los técnicos veterinarios, que es una instancia muy importante, porque a veces es muy común que tengamos actividades técnicas y nos vayamos enseguida. Pero además de eso, varios condimentos que después te voy a contar, pero el nivel técnico muy interesante, muy interesante, muy interesante, muy interesante.
Esteban, el tema de sustentabilidad fue uno de los temas, como el más preponderante, por lo menos en la agenda parecía que aparecía varias veces.
El tema es así, bueno, para tus oyentes, el nombre de este simposio era Agricultura en Evolución, integrando el conocimiento para un futuro sostenible. O sea, la palabra sostenibilidad, en términos de hacerle honor a una frase que anda por ahí hace muchos años, que no sé exactamente, no me acuerdo de quién es, que es producir conservando, ¿no? La preocupación sobre cuidar al sistema y básicamente cuidar al suelo, porque es el único que no podemos reproducir, ¿no? El finito no lo podemos reproducir, y además nosotros somos un país chiquitito que no tiene nuevas fronteras para explotar. Entonces lo que tenemos es lo que tenemos, y lo tenemos que cuidar, y al final el suelo es el que, en caso particular de la agricultura, es el que se recibe todos los impactos. Después empiezan a considerar los impactos que están más allá del potrero, de la chacra, del establecimiento, ¿no? Aquellos que terminan afectando a la sociedad, por ejemplo, a través de las aguas que se mueven por el terreno, que terminan en los principales cauces, y después terminando la gente toma agua o se baña. Pero la palabra sostenibilidad, conservación, sustentabilidad fue transversal a los dos días del simposio, y se tocó desde distintos ángulos en los cuatro ejes temáticos, los cuatro bloques, si querés.
El tema del riego también.
Mirá, el tema del riego también, hay una, parece que ese bloque fuese que no tuviese mucho que ver con esto que estaba diciendo recién, pero el simposio tuvo participación de ecónomos, economistas, que pusieron sobre la mesa que al final está todo bárbaro la biología y la ciencia, pero hay que tener empresas y productores sostenibles desde el punto de vista económico, ¿no?
Sí.
Los sistemas tienen que ser rentables y tienen que ser sostenibles, porque este es un negocio que tiene una cantidad de imponderables, que es el riesgo climático. ¿Sí? Y el riesgo climático muchas veces, cuando viene amontonado con años muy malos, se lleva a las empresas. ¿Sí? Es la historia de la trayectoria de la agricultura uruguaya. Una charla que dio Osvaldo Arque, que estuvo muy, muy buena, porque contó toda la trayectoria de la agricultura uruguaya y los cambios, y por qué cambiamos, y las consecuencias de haber cambiado, y las consecuencias de abandonar algunos principios fundamentales. Pero siempre el precio estuvo ahí, la productividad, los costos, la variabilidad climática como un componente que aumenta notablemente el riesgo de la agricultura. Y bueno, nosotros tenemos un área muy importante en los sistemas agrícolas que ya no rotan más con pastura, que son sistemas agrícolas de cultivos anuales, los cultivos de verano. Y bueno, no hace falta decirle al uruguayo que el principal riesgo que tiene un productor agrícola es cuando invierte todo lo que invierte y no llueve, ¿sí? Uh-huh. No hay nada que podamos hacer si no llueve. Y hemos tenido algunos, bueno, el 2017, 2018 y 22 y 23 fueron terribles. Hubo muchas empresas que no se salvaron. Entonces aparece el agua como un gran componente de estabilidad, pero un gran componente que haya a la productividad y a la rentabilidad. Entonces regar con el terreno que tenemos nosotros no es fácil, sobre todo donde está la agricultura de secano, a diferencia de lo que es el arroz, que está básicamente posicionado en zonas más bajas, donde el agua está, hay que conducirla, llevarla y almacenarla, o generar toda esa infraestructura para regar. Pero en los sistemas de secano no es fácil cosechar toda esa cantidad de agua que ahí se habló, para que tengas un dato objetivo, estamos hablando básicamente de cosechar agua de lluvia, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Porque los cauces que tenemos para regar son pocos cauces grandes, sin grandes limitaciones, el resto son pequeños cauces, que además hay que conservar, que si uno ataja un cauce de SOP, que pasa aguas abajo, pero en realidad se trata de cosechar agua de lluvia, y en total se habla de que se aprovecha, se tiene almacenado un 5 o 6%, se utiliza un 5 o 6% de todo lo que llueve en un país que llueve 1.200 milímetros, y el resto escurre hacia los ríos y el mar. Entonces, también el tema del riego, con la creación de esta comisión de la presidencia, uh-huh, que encabeza como el secretario del presidente, el ingeniero Tabaré Garre, bueno, es muy importante para hacer una realidad el riego si queremos que el riego crezca. Tenemos 80 o 90 mil hectáreas regadas, de riego de secano. Si queremos que crezca 250 o 300 mil hectáreas, como ese trabajo de Ceres que se puso sobre la mesa hace, ya no me acuerdo, hace 2 años. Y bueno, si tienen que dar una cantidad de cosas en las cuales inclusive el Estado tiene un papel muy importante a jugar. Pero yo te puedo asegurar que los sistemas sustentables y sostenibles tienen mucho que ver con aquellos que riegan. Y cuando uno riega, también tiene que preocuparse muchísimo sobre los impactos de cómo va a ser la agricultura.
Ahora, o sea, que ese tema
estuvo todo el tiempo sobre la mesa.
Perdón, Horacio, ¿cómo te va?
¿Cómo andas, Horacio? ¿Andas bien?
Ando bien. Ahora, lo primero que nos se le ocurre decir, ¿cuánto demoramos en darnos cuenta que el agua era fundamental? La primera cosa. No, seguro. Porque uno te escucha hablar y decir, pues pará, muchacho, de acá hay un despertador que nadie lo puso. Pará un poquito, yo te digo, hablo años atrás, no tantos, hablar de riego, y ya lo que se decía inmediatamente, es caro y no hablabas más.
Sí.
Y no hablaban más, y decían, no vale la pena hablar. Digo, seguro, nadie decía que lo que había que hacer era abaratar el riego, pero importancia del agua. Tú decís 80 o 90 mil hectáreas, sin contar el arroz, que son 180 mil,
sí.
¿No? Que hace rato que se dan cuenta que si no tiene agua almacenada no siembran.
Sí.
¿No? Ahora tú me digas, es así. Bueno, vamos a discutir cómo elaboramos el suelo, es otra cosa.
Uh-huh.
Es otro tema, pero no pensar que el agua es llave. Yo creo que el mundo es mundo. El hombre andaba atrás del agua. Que los uruguayos nos hallaban con un partido de despistado, llama la atención.
Mira, sí, obviamente para el que llama la atención, pero ahí, acá en esto, yo voy a repetir las cosas importantes que se dijeron ahí, no porque sea un experto en riego, ¿no? Ni quiero ser la voz que habla del tema, porque hay personas muy importantes para hablar del tema. Pero de las, algunas de las cosas que se dijeron ahí que tienen mucho sentido van en la línea de lo que tú estás diciendo. ¿Qué es? ¿Por qué se analizó? ¿Por qué no se empezó a regar hace mucho tiempo antes? Bueno, primero, crecer en el área de riego, considerando la infraestructura y la inversión, es una cosa lenta, ¿estamos de acuerdo? De golpe y porrazo no vamos a tener 90, 100 mil hectáreas, porque hacer eso significa generar estructura para captar el agua, ocupar terrenos de altísima productividad como son los bajos, seguramente los tiempos para poder hasta negociar con tus vecinos, los pedidos la relación con el tema de los trámites a nivel del gobierno, los fondos para poder hacer eso. Entonces, este es un problema que es continuo pero lento. Es muy probable que vos tengas 40, 50, 60...
¿Te lo puedo destruir en un minuto?
No, no, porque yo no terminé.
No, yo te digo...
No, déjame terminar. Porque te voy a decir una cosa interesante para pensar, ¿no? Bueno. Es para construir, no para destruir. No, escuchá, una cosa que te iba a decir una cosa ahí. Es, Tabaré Guerra hizo especialmente mención a una cosa ahí. Es, antes, ¿sí? Acordate que cuando empezó el siglo XXI los campos, las tierras valían 200, 300, 400 dólares, ¿no? Las mejores de agricultura, 500. Cuando llegamos al pico, ¿sí? De agricultura, por el 2013, 2014, cuando por ahí empezó a crecer el riego, ese mismo campo valía 10 veces más. Y ahora capaz que podemos decir que vale 15 veces más. Entonces, hoy, sobre todo para los oyentes de ustedes, los más citadinos, poner riego, armar una infraestructura de riego, según si sea fijo, si sea más móvil, como se le llama, que un pivote se mueve más en una posición, podemos andar entre 3 y 4 mil dólares por hectárea de inversión. En relación a un campo que vale 8 o 10 mil dólares, entonces es una inversión pesada, pero que tiene mucho sentido por la relación de inversión. Cuando ese campo valía 500 dólares, 1000 dólares, era inviable colocarle 3 o 4 mil dólares arriba. Pero hay un tema estructural muy importante que se trató especialmente como un tema de además de toda la problemática de cómo se va a cosechar el agua, de las represas multipediales donde si no, el tema de la energía, la distribución, los costos de la energía, etcétera, etcétera. Hay un tema ahí, Horacio, que es para atender entre todos los uruguayos, que es un tema estructural, que es el tema de la tenencia de la tierra. Es muy difícil querer regar y animarse a un proyecto de riego si tenés sos un arrendatario que tiene un contrato de arrendamiento de 3 años, inviable de ella. Por eso inclusive acá en Uruguay han empezado a surgir los fideicomisos para riego, agricultura para riego, que en parte resuelven ese problema porque la tierra está en uso por 12, 15 años. Y ahí sí, en esos emprendimientos sí se riega. La infraestructura se repaga, los inversionistas se animan. Entonces, imagínate tú, además, en la época anterior, donde la tenencia de la tierra era mayormente, bueno, también el 50-60%, era en régimen de aparcería. El régimen de aparcería prácticamente era de año a año. Entonces había un tema de... Bueno, la otra cosa que no es menor, que también, que estuvo todo el tiempo ahí, porque la productividad es la llave para conservar, la productividad también es la llave para dar rentabilidad a los sistemas de producción y a las empresas y productores que están en esto, es que tú con una productividad muy baja, precisas menos aguas, y sos menos sensible a las variaciones en las precipitaciones anuales.
Mira, si me...
Pero además...
Permitime, yo reconozco todo eso, y te doy la razón, y no hay ninguna duda con los números de WhatsApp. Seguro, pero porque estamos a la básica. De la misma manera que tu colega Álvaro Simeone, hablando de otra cosa, me decía, mirá, antes no se plantaban árboles porque decían que las vacas, como estaban en la sombra, no iban a comer, ¿no? Ya no te preocupes, Horacio, que mi primer trabajo fue echar las vacas de la sombra para que comieran. De la misma manera que veíamos cuando veíamos los pastoreos rotativos, y dejamos un callejón en el medio porque tenían que ir a tomar agua y pensaban que tenían que hacer 3 kilómetros para caminar para tomar agua los animales, y discutíamos sí. si valía la pena tener un bebé cerrado. Pues no le damos importancia al agua. No le damos.
Sí, pero hay una razón fundamental que para que eso pase. Fíjate en los lugares del mundo donde se le da muchísima importancia. No la tienen. No, no pueden producir si no riegan. Voy a ponerte un ejemplo. Israel. Si no riegan, no tiene nada. Mirá lo que pasa en algunos estados, en Estados Unidos, en Nebraska. Tiene un montón de agua allá abajo. Pero si no riegan, no producen nada. Ahora, regando son los mejores. Por ejemplo, el maíz. Entonces nosotros, ¿sabes lo que pasa? Eso es como el que engorda, ¿no?
No,
y tenemos demasiado, y seguimos teniendo demasiado.
Lo decía el maestro Robí, decía, Horacio, me decía, el problema es que este país llueve.
Claro, eso.
Y no hay eso. Nada más barato que el agua de lluvia, pero...
Claro.
Pero no, no,
por ejemplo, mira, ¿por qué los arroceros del Uruguay son de los mejores arroceros del mundo? Con ese nivel de productividad de 9.000 kilos por hectárea, ¿sí? Y creciendo. Porque regamos cultivos de arroz inundado. En otros lugares, como hay zonas en Brasil, que tienen arroz que no es inundado. Arroz de sequeiro, como dicen ellos, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos agua ahí, pero hay que hacer una infraestructura gigantesca para poder llevarla, pero si no se riega, los niveles de productividad para este país y para exportar un grano de calidad... eso prácticamente es inviable. Acá en Uruguay lo que estamos diciendo recién, tío, es eso, es llueve muchísimo, muchísimo, y no se regaba porque no se sentía la necesidad de regar, y para muchos no podían acceder al sistema, y algunos querían regar y no tenían campo para poder almacenar agua, como siguen no teniéndolo los productores medios y chicos, pero más llueve demasiado, y con el sistema que teníamos y la productividad que teníamos sentíamos poco. Mirá que no vayas a creer que todo el sistema agropecuario está súper, hiper, mega sensible a regar y no poder regar. No andan llorando y gritando por los rincones, quiero regar y no puedo.
No.
Sigue siendo un tema de pioneros.
Yo te digo algo mucho más sencillo, para demostrarte la poca importancia que le damos al agua. Decime, un tajamar, uno, en ganadería, que sepan para cuánto le da el agua que almacena. Uh-huh. Que haya sido medido.
Lo que
hacemos es aprieta falta de agua un mes, dejamos todo el campo en uno, porque no sabemos cuánta agua que tenemos. Los tajamares no son medidos para tomar agua.
Pero mirá, ahí se en el simposio, para que no sea todo el riego, ahí se mencionaron muchas de las cosas que generan los cambios en el sistema, bueno, en estas cosas, como de costumbre, Horacio, las cosas tienen como un timing. En determinado momento llegó el momento. Y ahora estamos en ese momento. Y ahora las cosas que tienen que ocurrir es que para que realmente el Uruguay despegue como un país de riego, tienen que ocurrir una cantidad de cosas. Pero hablando de ese, ahora como te metiste, es el tema del agua, ahí se mencionó, yo no me acuerdo si fue Tabaré, o Osvaldo, o Jiménez, no me acuerdo quién fue que mencionó eso, que dijo, bueno, y con el qué mejor ejemplo que tenemos con el tema del agua para tomar los animales. La gente empieza a hacer los tajamares en el medio de la seca.
Seguro, lo empiezan a limpiar.
Claro, y cuando empieza a llover ya se les va la ansiedad.
No, y cuando empieza a llover, cuando tienen que, ya no tienen que limpiar, tienen que ir a la iglesia. No, bueno, hay que ir a rezar, no hay que ir a... Es al revés.
Bueno, pero hay una cosa que es bien importante, que es la disponibilidad de agua para los cultivos, que va a ser todo un tema de productividad. Muy importante para el futuro, porque Uruguay sigue rompiendo récords de productividad, ¿no? Y cada vez somos más exitosos, hay que decirlo, récord en arroz, ahora rompimos el récord en soja con más de 3.000 kilos, si se rehace la encuesta agrícola para el maíz tardío, porque cuando se hizo la encuesta iba 10% cosechado, es muy probable que nos arrimemos a los 8.000 kilos promedio de arroz, que sería récord, superaría el 18-19, ya rompimos el récord de trigo con más de 5.000 kilos el año en el 2023 y la cebada en el 2020 y récord, estamos récord, en la región ni que te digo, bueno, récord eso
nuestros,
eso,
récord
eso,
nuestros.
Eso que es manejo y es un sistema que cambia favorablemente, se va a ir chocando en la medida que aumentemos la productividad con más demanda de agua, porque el tiempo de crecimiento es el mismo, el suelo es el mismo. Vamos a precisar, bueno, está pasando ya, que en años con sequía terminal, como fue el 23 y el 24, en los lugares donde ha llovido poco, suelos con menor capacidad de almacenaje, la productividad se cae por falta de agua y la calidad del grano ni que te digo. O sea, estamos entrando en una fase donde ya no solo los cultivos de grano precisan del agua, y donde es negocio regar. Hoy es negocio regar a cultivos de alta productividad de trigo y cebada. Lo vivimos hace las últimas dos zafras, el 23 y el 24. ¿Sí? Aparentemente en esta que vamos a cosechar, no. Pero el simposio trató de, por todos los ángulos y de distintas aristas, demostrar la preocupación sobre que tenemos que conservar el suelo. Pero tampoco vino uno de los planteos religiosos extremos de no hacer nada porque nos vamos a morir de hambre. Y al país, como dijo Daniel Rubio, hay que generar recursos porque hay una población carente que precisa de que la economía marche bien. Entonces, la tecnología estuvo ahí presente durante todo el tiempo, pero la preocupación sobre cuidar lo poquito que tenemos también.
Muy bien, habría para hablar y discutir y analizar amplio y tendido, pero se nos ha ido el tiempo. Agradecemos al ingeniero Esteban Hoffman y bueno, seguiremos charlando en estos días sobre lo que dejó y lo que se proyecta para adelante.
Bueno, muchísimas gracias, saludos a ti, Estela. Horacio, nos quedamos locos ahora sí hablando del agua, pero ya
va a venir. Esteban. Hemos dormido una siesta eterna.
Bueno, sí. Esteban, bueno, gracias.
Muchas gracias.
Abrazo, chau.